Acertijo.
Cubano pospone la ley que dispone reclamaciones de ciudadanos ante los tribunales. La organización Compromiso Democrático pide solidaridad con el activista Virgilio Mantilla Arango, que se encuentra detenido e incomunicado en Camagüey. El Comité para la Protección de los Periodistas asegura que Cuba es uno de los países con más censura y hostilidad hacia la prensa independiente en el mundo. Presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, insta a los gobiernos de Argentina y México que redefinan su postura y apoyen al retorno democrático por el que clama el pueblo venezolano. Secretario de Estado Mike Pompeo dice que Rusia está claramente detrás del ciberataque más grave contra Estados Unidos y senador cubano-americano Marco Rubio advierte que el Partido Comunista de China seguirá violando acuerdos para mantener su poder.
Radio Martí Noticias.
6:01. Muy buenos días. Iniciamos ya el gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias. Ya en esta semana previa al próximo día de Navidad. Hoy es lunes 21 de diciembre del año 2020. Y aquí estaremos con usted casi hasta las 8:00 de la mañana con toda la información que tenemos de Cuba y del resto del mundo para que su amanecer sea siempre bien informado. El equipo que le acompaña en este lunes, inicio de la semana laboral, está integrado por nuestro ingeniero de sonido. Hoy nos acompaña Tony Simón, siempre con energía. Nuestra diligente productora Exilda Arjona, y aquí estamos en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Esfigir. Ya a las 6:02, Tony, vamos a iniciar con noticias que nos llegan desde la isla.
Así es, aterrizamos en la isla para dar inicio a las informaciones. La dilatación de la aprobación de la ley de reclamación de los derechos constitucionales ante los tribunales mantiene a los ciudadanos cubanos en un estado de indefensión mientras las autoridades gozan de total impunidad. Así lo afirma en este reportaje de Yolanda Huerga el abogado habanero Julio Ferrer.
La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba pospuso la aprobación de la ley de reclamación de los derechos constitucionales ante los tribunales, lo que en opinión del abogado independiente Julio Ferrer constituye un irrespeto a la Constitución implantada en 2019 y a su cronograma legislativo.
Que permite a los ciudadanos acceder a la vía judicial cuando considera que alguna autoridad ha violado para con ello un derecho constitucional.
Según la Constitución de 2019, otras 7 leyes debían haber sido fijadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular en octubre de 2020. El ministro de Justicia, Oscar Manuel Silvera Martínez, aseguró que las disposiciones pospuestas se deben a los escollos causados en la redacción de las nuevas leyes por la pandemia del COVID-19.
Una de las fundamentales es la de reclamación de los derechos constitucionales, que la ausencia de esta ley le permite seguir enjuiciando opositores, disidentes, sin observar los derechos constitucionales, el derecho a la libre circulación, el derecho a la libertad de expresión, de reunión. Y yo considero que va a demorarse aún más y así mantienen el estado de impunidad de que gozan las autoridades.
Tampoco fue promulgada por el Consejo de Estado el decreto ley sobre derecho de manifestación y reunión en el mes de septiembre de 2020, fecha prevista para ello en el cronograma legislativo, otra norma jurídica de cardinal significación para los ciudadanos, pues ha de regular el proceso para la autorización de las manifestaciones y las reuniones. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y continuamos con esta información. Nos llega desde Cuba y se está haciendo un reclamo. La organización Compromiso Democrático está pidiendo solidaridad con el activista Virgilio Mantilla Arango, detenido e incomunicado en una dependencia del Ministerio del Interior, conocida como Centro de Operaciones en Camagüey, desde hace más de 10 días. Leticia Ramos Herrería, la coordinadora nacional de Compromiso Democrático, habló con Radio Televisión Martí sobre la preocupación de la familia y sus compañeros por el opositor detenido desde el pasado 11 de diciembre.
La situación de Virgilio Mantilla Arango continúa igual, en huelga de hambre, incomunicado, ni al hijo se lo dejaron ver. Pensamos que cuando no se lo dejaron de ver ni a la familia, pensamos que esté hasta el punto de estar golpeado, porque es inadmisible, y que no se lo dejen ver ni al hijo, que es la familia más cercana que tiene en allá. La situación sigue siendo crítica, cada día que pasa se sabe menos de la salud que tiene Virgilio, que debe estar bien deteriorado. Es un hombre que antes de que lo llevaran preso, dejó bien claro en audio que él se plantaría en huelga de hambre y la llevaría hasta sus últimas consecuencias por esa multa injusta de 600 pesos que le pusieron el día 10 por RAN a Carlos Manuel de Céspedes. Hacemos un llamado a todas las personas de buena voluntad, a Amnistía Internacional, todas las personas y organizaciones que puedan pronunciarse a favor de Virgilio, pues corre el riesgo de morir en prisión. Pedimos a todas las organizaciones dentro y fuera de Cuba, por favor, un llamado a pedir la libertad inmediata de Virgilio Mantilla. Lo tienen incomunicado operaciones de la Seguridad del Estado en Camagüey. Es una prisión de máximo rigor, y pedimos porque este hermano de lucha valiente, de una gran trayectoria dentro de la oposición, con tres prisiones políticas, y que siga preso injustamente.
Por otra parte, desde La Habana, José Díaz Silva da curso a una denuncia que recibió desde la cárcel Valle Grande en La Habana del activista Manuel Santana Vega, quien fue trasladado al lugar a espera de juicio. Díaz Silva es el líder del movimiento opositor por una nueva república, al que también pertenece el encarcelado.
A nombre del preso político Manuel Santana Vega, que se encuentra pendiente a juicio en la prisión de Valle Grande. Este patriota denuncia que, aparte de la mala atención médica, el hambre, la miseria y el sufrimiento que pasan los presos, ahora, allí en la barraca de esta prisión, surgió un brote de epidemia, de la pandemia del COVID. Esta pandemia, a los que perjudican son a los presos. Este patriota se encuentra ya hace unos meses en esta prisión, acusado de desacato, propagación de epidemia y desobediencia. En el día 18 de este mismo mes, la Fiscalía Municipal de aquí de Boyero, en Santiago de Las Vegas, citó a la madre de este patriota, Tamara Vega Cardoso, y cuando llegó allí a la Fiscalía, que se encuentra en calle 8, entre 3 y 5, le comunicaron de que su hijo, Manuel, estaba acusado de tres delitos, de estos tres delitos que le acabo de mencionar aquí: desacato, propagación de epidemia y desobediencia. Estos delitos por los cuales están acusando a este patriota, los cometió la Seguridad del Estado y la Policía Política cuando lo detuvieron en su propia casa, que le rompieron la puerta, le dieron golpe, y hasta su madre y su familia, estos esbirros, atentaron contra él.
A las 6:08 avanzamos en otras informaciones y nos vamos ahora a noticias que se originan en el continente latinoamericano.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, emitió este sábado un mensaje para instar a los gobiernos de Argentina y México para que redefinan su postura y apoyen al retorno democrático por el que clama el pueblo venezolano.
Hoy los que fingen o tratan de aparentar neutralidad en la crisis que atraviesa Venezuela simplemente colaboran con un régimen con crímenes de lesa humanidad. Así enfatizó Guaidó en referencia a la cúpula del chavista, señalada claramente por la Corte Penal Internacional.
Los comentarios de Guaidó surgen tras meses de ambigüedad diplomática por parte de las administraciones de Alberto Fernández y Andrés López Obrador respecto al régimen en Venezuela, pese a que reconocen la gravedad de la crisis humanitaria. Tanto México como Argentina han formado parte del grupo de contacto internacional.
Por esa razón, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, elogió el papel que ha desempeñado el presidente interino Juan Guaidó en su lucha por buscar la libertad y el regreso de la democracia a ese país.
Sí, yo debo elogiar el trabajo del presidente encargado Guaidó por una sencilla razón. O sea, dio una medida muy alta en levantar expectativas de democracia en Venezuela. Ahora bien, o sea, pretendíamos que Guaidó solo se enfrentara a un régimen que dispone de miles de millones de dólares, un aparato represivo que sanguinario, con la capacidad de avasallar las garantías y las libertades más esenciales que pueden existir. O sea, con la capacidad de atentar sobre la vida y la libertad de las personas. Y, y, Y lo hemos dejado a él solo prácticamente enfrentándose a ese régimen, ¿no? O sea, y vemos que ni siquiera con la ayuda de Capriles. O sea, entonces podemos recriminarnos a nosotros mismos, pero nunca podemos recriminar a Guaidó, que verdaderamente se ha jugado el pellejo ahí enfrentando a una dictadura completamente sobrepasado en medios, pero en una proporción infinita prácticamente. Entonces, mi reconocimiento por su lucha, mi reconocimiento por ese compromiso que tuvo de siempre tener un discurso claro en defensa de la redemocratización de su país.
Entre tanto, el Banco Mundial anunció un préstamo por $150 millones para respaldar la respuesta de emergencia y las necesidades de recuperación de Honduras tras los daños que dejaron las tormentas tropicales Eta y Iota.
Estos recursos buscan fortalecer además la capacidad institucional del país centroamericano para gestionar la reconstrucción y recuperación resiliente e inclusiva luego de desastres, así lo indicó el Banco Multilateral en un comunicado.
Por otra parte, la pandemia de coronavirus continuó acelerándose en el mundo en los últimos 7 días, sobre todo en África y América Latina, quiero decir, según la base de datos recopilada por la agencia francesa de prensa. En Latinoamérica, varios países reforzaron las medidas para prevenir los contagios.
Varios países latinoamericanos reforzaron las medidas sanitarias ante el avance de la nueva ola de la pandemia de COVID-19. Ciudad de México y el vecino Estado de México suspendieron a partir del sábado y hasta el 10 de enero las actividades no esenciales.
La Ciudad de México entra a semáforo rojo y por tal motivo, junto con el Estado de México, a partir del día de mañana, pues tenemos que disminuir la actividad, disminuir la movilidad. Son las actividades esenciales las que quedarán realmente activas.
La alcaldesa explicó que la capital está cerca del 75% de su capacidad hospitalaria, pese a los reiterados llamados a la población para permanecer en casa. Por su parte, Argentina extendió hasta el 31 de enero su fase de distanciamiento social para intentar frenar la propagación del virus.
Y todos tenemos muchas ganas en las fiestas, en las navidades, en el fin de año, de acercarnos, de compartir una copa con la familia, de compartir una mesa. Yo les pido a todos, a cada uno y a cada una de las argentinas, que no se olviden que el problema todavía lo tenemos.
Esta fase implica medidas como la obligación de mantener una distancia de 2 metros con las otras personas y de utilizar un cubrebocas en espacios compartidos. La fase previa a la de aislamiento estuvo vigente del 20 de marzo, cuando el país entró en emergencia sanitaria, hasta el 9 de noviembre. Por su parte, Perú decretó el viernes el carácter gratuito y universal de la vacuna contra COVID-19 para los habitantes del país y declaró de utilidad y necesidad pública e interés nacional la adquisición y distribución de medicamentos contra la pandemia. Además, organizaciones idearon el mecanismo COVAX, del que participan varios países de la región y que busca una distribución equilibrada de las vacunas contra el coronavirus, sobre todo en los países con menos recursos. Este mecanismo ha logrado reunir unas 2,000 millones de dosis hasta ahora, según indicó la OMS.
6:13, es lunes, él inicia la semana con nosotros y aquí está porque ya tenemos que saber qué nos depara este inicio de semana. Amanece con nosotros nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, porque sí sabemos, Lázaro, que ya en esta semana de Navidad hay un frente frío débil que se está moviendo sobre Naples. Muy buenos días, Lázaro.
Buenos días, Ariane. Qué honor estar contigo esta mañana, también con Paul y, por supuesto, con Exilda y Teudi. Un merecido descanso, pero tenemos aquí a Tony Simón fortaleciendo el equipo. Efectivamente, Ariane, el centro de bajas presiones que se hallaba sobre las vecindades de Jacksonville ha sido arrastrado hasta sobre el este, hacia las aguas del Atlántico. Y ahí, desde ese centro de bajas presiones, se extiende hacia el suroeste un frente frío débil, acompañado de nublados y lluvias que penetran la región central de la Florida y sale a las aguas del sudeste del Golfo, entre Naples y Marco Island, llegando hasta las costas de Yucatán. Ese frente, por supuesto, llegará en horas de la tarde aquí al sur de la Florida y la región occidental de Cuba. Para Cuba, cielos parcialmente nublados con chubascos aislados, aumentando a nublados con chubascos y tormentas eléctricas en las provincias occidentales desde las horas de la tarde, que llegarán a las provincias centrales en horas de la noche y a las provincias orientales en la mañana de el martes. Las mínimas han estado entre los 18 y los 21 grados Celsius. Las máximas estarán entre los 28 y los 31. Los vientos variables débiles, pero comenzando a soplar del norte, entre 20 y 30 kilómetros por hora desde las horas de la tarde en la región occidental. Hay oleaje en el norte oriental y poco oleaje en el resto de los litorales, pero el inicio de marejadas en el norte occidental desde las primeras horas de esta tarde. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Cuba, 60 años, 21.915 días de dictadura comunista. La historia que no te contaron en una serie especial de Radio Televisión Martí. Cuba, 60 años de dictadura y represión.
Nuestra lucha es una lucha a muerte. Hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario.
Cuba, 60 años.
No se la pierda, de lunes a viernes a la 1 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Ya llegó la Navidad, deseándole bendiciones y mucha paz esta Navidad.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Hola amigos, soy José Luis Perales y aquí en Radio Martí, para todos los amigos cubanos, un saludo muy cariñoso y un abrazo muy fuerte.
Hola mi gente, soy Giancarlo Canela y quiero mandarle un fuerte abrazo a toda esa gente hermosa que está en esa isla que quiero tanto, Cuba, a través de Radio Martí.
Saludos familia, te habla Ziggy Dad, Daddy Yankee. Arriba Cuba, los quiero.
Hola mis queridos amigos, soy Albita y mando con todo mi corazón y toda mi pasión un saludo bien grande para mis cubanos queridos, mis cubanos del alma, a través de Radio Martí.
¡Feliz Navidad!
Que la paz, el amor y la esperanza que irradian las Navidades llegue a sus corazones y a sus hogares. Les desea Adabalda. ¡Feliz Navidad!
Hola amigos, soy Alex Rivero de Radio Martí. Qué linda esta época del año. Felicidades a todos por las Navidades y un próspero y feliz Año Nuevo.
Seis con 18 minutos, vamos a otras informaciones y tenemos noticias de los Estados Unidos.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, dice que Rusia está bastante claramente detrás del ciberataque más grave contra Estados Unidos que se haya registrado.
Pompeo fue el primer funcionario de la administración en vincular públicamente al Kremlin con la intrusión generalizada.
No está claro exactamente qué buscaban los piratas informáticos, pero los expertos dicen que podría incluir secretos nucleares, planos de armamento avanzado, investigación relacionada con la vacuna del COVID-19 e información para expedientes sobre líderes gubernamentales e industriales clave.
Y en otra información, el senador cubano-americano Marco Rubio recordó que la declaración conjunta chino-británica sobre la cuestión de Hong Kong, firmada hace 36 años, comprometió a China a otorgar a Hong Kong un alto grado de autonomía, permitir elecciones locales y brindar protección legal para los derechos de los habitantes.
En 1984, dijo Rubio, Beijing prometió que las condiciones sociales, económicas y políticas que hicieron a Hong Kong mucho más libre que China continental permanecerían sin cambios durante 50 años.
Pero después de solo 23 años, el Partido Comunista de China ha aplastado la libertad y la autonomía tan apreciadas de Hong Kong, así lo denunció Marco Rubio.
El senador cubanoamericano dijo que en el aniversario de la firma de la Declaración Conjunta Chino-Británica hay que recordar el largo camino de las promesas incumplidas de Beijing.
El Partido Comunista Chino seguirá violando cualquier acuerdo tratado o ley necesaria para mantener o expandir su poder. Así lo advirtió el senador Marco Rubio.
El senador republicano añadió que cualquier administración futura de Estados Unidos debe tener los ojos claros sobre la inutilidad de celebrar acuerdos futuros con el Partido Comunista Chino.
Continuamos hablando de los Estados Unidos. Aquí, precisamente, el presidente electo Joe Biden presentó su ambicioso plan para luchar contra el cambio climático. Los detalles en este informe de la agencia de noticias Reuters.
El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, lo tiene claro. El país necesita una respuesta nacional unificada para hacer frente al cambio climático.
Literalmente no tenemos tiempo que gastar.
Este fin de semana presentó al equipo que se encargará de promover una ambiciosa agenda climática que revierta muchas políticas de la administración Trump. Biden ha prometido un gabinete plural y diverso esta semana con la elección de Deb Haaland como secretaria del Interior, la primera nativa americana en ocupar este cargo. Daba la última pincelada en su administración que ahora tiene que ratificar el Senado. Haaland, una voz indígena y verde, marca el camino que quiere seguir Biden con su equipo medioambiental, que completará Michael Regan, el primer afroamericano en dirigir la Agencia de Protección Ambiental, y Brenda Mallory, la nominada para supervisar el Consejo de Calidad Ambiental. Además, hay otros dos miembros que no necesitan la confirmación del Senado. Jenna McCarthy como asesora climática nacional y Alyssa Eide como adjunto. Para situar la lucha contra el cambio climático como máxima prioridad.
6:21, vamos a otras noticias. Vamos a iniciar la información en Bielorrusia.
Unas 100 personas fueron detenidas el domingo en la capital de Bielorrusia, en Minsk, en protestas contra el autoritario gobernante que dice haber ganado unas elecciones ampliamente consideradas fraudulentas.
Ya van 4 meses de protestas en la capital Minsk y en otras partes de Bielorrusia en contra del gobernante Alexander Lukashenko.
El domingo las protestas se dividieron en pequeños grupos y se dispersaron por diversas partes de la capital y otras ciudades. Una táctica internacional de los organizadores para hacerle difícil a la policía practicar detenciones.
Los manifestantes portaban banderas blancas y rojas, símbolos del movimiento, y marcharon en áreas residenciales de la capital, exigiendo la renuncia de Lukashenko y denunciando la violenta represión de disidentes pacíficos.
Por otra parte, la zona verde de Bagdad fue atacada este domingo con 8 cohetes de tipo Katyushka, causando heridas a un soldado iraquí y daños en la embajada estadounidense.
Se trata del primer ataque de este tipo en casi un mes contra esa zona fortificada del centro de Bagdad, blanco habitual del lanzamiento de cohetes por grupos que se oponen a la presencia de los Estados Unidos en Irak.
La embajada estadounidense en Bagdad confirmó en una nota que había sufrido algún daño menor en sus instalaciones, aunque no se habían registrado daños personales.
Y la pandemia del COVID-19 y la política hacia el régimen de La Habana centran el resumen anual de España que nos entrega Michel Suárez desde Madrid.
España ha sido uno de los países más golpeados por la pandemia en 2020.
Un conjunto de decisiones excepcionales al amparo de la declaración del estado de alarma. Estas decisiones estarán orientadas a movilizar todos los recursos del conjunto del Estado para proteger mejor la salud de todos los ciudadanos.
Según cifras oficiales, 1.800.000 personas se contagiaron de coronavirus y al menos se produjeron 50.000 muertes. Sin embargo, el Instituto Nacional de Estadísticas de España considera que la cifra real de fallecidos podría llegar hasta los 70.000. En cuanto al daño económico, la pandemia ha provocado una caída de más del 11% del PIB español y la tasa de desempleo se incrementó hasta el 15,8% de la población.
Rendimos homenaje, con todo respeto y la mayor solemnidad del Estado, a los miles de ciudadanos que han perdido su vida como consecuencia de la pandemia COVID-19.
Uno de los asuntos más polémicos de 2020 en España ha sido la situación del rey emérito Juan Carlos I, sujeto a investigaciones judiciales por presuntas prácticas de corrupción, cuentas en el extranjero, cobro ilegal de comisiones y otras supuestas violaciones tributarias. El que fuera artífice de la transición democrática española se vio obligado a abandonar el país y radicarse provisionalmente en Emiratos Árabes Unidos. Aunque la situación del rey emérito no implica al actual monarca, el partido Podemos, de tendencia comunista y miembro de la Alianza de Gobierno, convirtió el caso en un debate sobre el modelo político del país.
Hay un debate en nuestro país
sobre la utilidad de la monarquía, sobre si la monarquía es útil para la democracia española. Ignorar ese debate, yo creo que es absurdo y el gobierno español no lo puede ignorar.
La presencia de comunistas en el gobierno precisamente ha sido mencionada como factor importante en el silencio de España sobre la represión en Cuba. En 2020, el Congreso se negó a condenar los crímenes del comunismo y las detenciones arbitrarias de disidentes en la isla en dos votaciones consecutivas en las que socialistas y comunistas hicieron valer su mayoría. Además, España mantuvo silencio sobre la represión castrista contra el movimiento San Isidro, lo que provocó protestas en varias ciudades por parte de organizaciones exiliadas bajo el liderazgo del Movimiento de Acciones por la Democracia y de Somos Más.
Aquí estamos porque vamos a seguir alzando nuestras voces. Aquí estamos porque no vamos a seguir permitiendo ningún tipo de complicidad.
Por su parte, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos presentó desde España el estado de los derechos sociales en Cuba en informes que revelaron que la pobreza se duplicó en la isla desde enero a octubre.
Esta percepción que tienen los cubanos y que nos han trasladado en esta encuesta tiene que ver con la visión que ellos tienen sobre la incapacidad o la falta de voluntad del gobierno para realizar las reformas que el país necesita.
En 2020, Cuban Prisoners Defenders denunció al régimen cubano ante Naciones Unidas por el decreto 370 y amplió su demanda ante la Corte Penal Internacional por la situación de semiesclavitud a que son sometidas las misiones médicas cubanas.
Más de 5.000 padres hoy en día no ven a sus hijos porque el gobierno cubano se lo impide.
En términos generales, 2020 fue un año trágico para España por la incidencia del COVID-19 y sus repercusiones económicas. Y desde el punto de vista de la política hacia Cuba, fue un periodo en el que el gobierno de Pedro Sánchez guardó silencio sobre las graves violaciones de los derechos humanos en la isla. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y durante este año que culmina, la pandemia del COVID-19 ha obligado a los gobiernos de todo el mundo a tomar medidas como el confinamiento de la población para evitar la diseminación del virus. El cierre de comercios y la suspensión de muchas actividades llevaron a la economía a registrar las mayores pérdidas desde la Gran Depresión. La agencia francesa de prensa preparó este resumen sobre las consecuencias económicas de la pandemia.
Ciudades gigantes vacías. Los principales puntos turísticos del mundo cerrados. El confinamiento para evitar que el nuevo coronavirus se propagara provocó un derrumbe económico. El primer sector en ser golpeado fuertemente fue el turismo. De enero a agosto, esta actividad perdió 730 mil millones de dólares en todo el mundo. Los aviones, que transportan habitualmente a 4.300 millones de personas al año, quedaron en tierra. El turismo masivo, que representa un 10% del Producto Interior Bruto Mundial, se detuvo. Los buques portacontenedores permanecieron atracados y con ellos miles de tripulantes. El transporte y las fábricas pasaron a funcionar a media máquina. Los pequeños comercios y restaurantes cerraron y los teatros bajaron el telón. El precio del barril de petróleo llegó a su nivel más bajo desde 1991. La pandemia provocó las mayores pérdidas económicas y el nivel más alto de desempleo en Estados Unidos desde la Gran Depresión en la década de 1930. El PIB de Estados Unidos se hundió 31% en el segundo trimestre. Solo en abril, el país perdió 20 millones y medio de empleos. Varios países entraron en recesión. El Fondo Monetario Internacional espera una contracción de la economía mundial de 4,4% este año. Origen de la pandemia, China será el único país en crecer en 2020. Tras una fuerte contracción en el primer trimestre, el PIB chino crecerá 1,9% según el FMI. El gigante asiático aumentó además su cuota de mercado en el comercio mundial, gracias a las exportaciones de productos médicos y a los equipos de teletrabajo. Aunque se acerca la perspectiva de una salida de la crisis, a corto plazo el panorama económico todavía es incierto. Y en regiones como América Latina, la pandemia profundizó la pobreza y la desigualdad, amenazando con borrar una década de lentos avances sociales. A diferencia de otras crisis, en gran parte del mundo la respuesta de los gobiernos fue inmediata y masiva. Los gobiernos del G20 gastaron unos 11 billones de dólares en paquetes de ayuda para respaldar a empresas y hogares, lo que no impidió que hubiera olas de despidos. Según la Organización Internacional del Trabajo, solo en América Latina y el Caribe se perdieron unos 34 millones de empleos.
pero no todos sufrieron pérdidas. Con tanta gente en casa, el consumo de bienes a través de Internet se disparó y gigantes como Google, Amazon, Facebook y Apple se beneficiaron. El volumen de negocio de Amazon aumentó un 37% en el tercer trimestre. Y Apple se convirtió en la primera empresa estadounidense en valer más de 2 billones de dólares en la bolsa de Nueva York, una cifra superior al PIB de muchos países.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
6:30, iniciamos ya la segunda media hora de transmisión del gigante informativo de las mañanas de Radio Martín Noticias. Aquí estaremos acompañándoles siempre de lunes a viernes con toda la información hasta las 8:00. Y en esta segunda media hora vamos a también repasar la acusación que le han dado al joven cubano que además decidió exigir pacíficamente la libertad y el fin de la represión en la isla. Eso fue caminando por el Boulevard de San Rafael en La Habana. La imagen dio la vuelta al mundo. También lo que ha dicho un reggaetonero cubano con respecto a su posición a favor del movimiento San Isidro. También la ley de reclamaciones, esta dilatación por parte del régimen cubano de esta aprobación de la ley de reclamaciones de los derechos constitucionales ante los tribunales. De eso y mucho más estaremos ampliando durante estos próximos 29 minutos. Y aquí seguimos con usted, el equipo integrado por nuestro ingeniero de sonido, Tony Simón. Exil Arjona, como siempre, es nuestra productora y aquí en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Speed. Ya nos vamos a Noticias de Cuba.
Cuba es uno de los países con más censura y hostilidad hacia la prensa independiente en el mundo, según revela una investigación del Comité para la Protección de los Periodistas. Desde Nueva York, el informe nos llega en la voz de Carmen María Rodríguez.
Ana Cristina Núñez es investigadora para Centro y Suramérica y el Caribe del Comité para la Protección de Periodistas con sede en Nueva York. Antes de finalizar el año, Ana Cristina Núñez hizo un repaso de cómo ve el Comité para la Protección de Periodistas, conocido como CPJ por sus siglas en inglés, la situación de la prensa independiente en la isla. El CPJ coloca a Cuba entre los peores censores de la prensa independiente en el mundo, afirmó Ana Cristina Núñez.
Cuba sigue siendo un país de enorme preocupación para el Comité para la Protección de Periodistas, debido a que sigue siendo uno de los países donde más se censura la prensa independiente en el mundo. De hecho, es el único país en todo el hemisferio que siempre tiene un lugar en esa lista de los 10 países que más censuran a la prensa que hace el CPJ todos los años.
Hostigamiento, acoso incluso a familiares y la detención domiciliaria de los periodistas independientes son señalados por el CPJ al ocurrir en Cuba, así como la cárcel de Roberto Quiñones Aces por un año, señaló Ana Cristina Núñez.
Cualquier esperanza de que la situación de los periodistas mejorara se ha visto, pues, de alguna forma abandonada en estos últimos tiempos, donde hemos visto las agresiones a periodistas empeorar, más detenciones arbitrarias, más interrogatorios, más hostigamiento, se hostiga a los familiares, a los compañeros de trabajo, a los vecinos. Tuvimos el caso del periodista Quiñones, que estuvo preso por un año. Tenemos periodistas en arresto domiciliario. Se emitió el decreto 370 que ha servido de base para castigar, sancionar y legalizar la libre expresión y el trabajo periodístico.
A nombre del Comité para la Protección de Periodistas, Ana Cristina Núñez dijo que Cuba es el país que muestra mayor hostilidad a la prensa independiente en la región.
La situación en Cuba sigue siendo la más hostil para hacer periodismo en toda la región. Desafortunadamente, las autoridades no han enviado ninguna señal positiva de cambio recientemente. Más bien, la situación ha empeorado enormemente.
Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y precisamente la periodista independiente Ileana Hernández, quien salió de su domicilio en compañía de su madre el sábado, narró a Radio Martí cómo sucedió la detención arbitraria que sufrió y además el maltrato que sufrió a manos de los agentes de la seguridad del Estado.
Cuando íbamos por la calle K y 26, yo vi que iba subiendo una patrulla, pero en ningún momento me imaginé que era para detenerme a mí ni nada de eso. Entonces de repente se bajan las cuatro personas de la patrulla y me caen encima. Solamente me dio tiempo a hacer 10 segundos de en vivo por Cibercuba, y porque se abalanzaron encima de mí como si fueran animales salvajes. Entonces yo, salvando mi teléfono, se lo pasé a mi mamá, y en todo ese forcejeo ellos le cayeron encima a mi mamá también para quitar el teléfono y la maltrataron. Y luego cuando me estaban intentando meter a mí en la patrulla, también fui maltratada, y al entrar en la patrulla, que yo seguí gritando abajo la dictadura y libertad para Cuba, una de las mujeres me agarró por el pelo para que me callara, y yo grité aún más fuerte y seguí gritando porque era mi modo de defenderme de ellas, ¿no? Y nada, me llevaron a Cojima y me subieron arriba a la sala de reuniones esas que ellos tienen ahí, y al momento me bajaron otra vez, me siguieron apretando las manos y me llevaron a la calle Infanta, a la PNR de Infanta. Y allí en Infanta me bajaron al calabozo, me tomaron todos los datos, y al rato me volvieron a subir y me llevaron para Aguilera, en 10 de octubre, a la estación de policía de Aguilera. Allí estuve en un salón todo el día, donde vino un teniente coronel a supuestamente hacerme el papel de detención y a amenazarme, a decirme que no nos van a permitir hacer nada de lo que nosotros queremos. Que nada, ya la misma muela comunista que te dan todos los anteriores, todas las personas, es lo mismo siempre, e imponiéndose ellos como si ellos fueran dueños de uno y nosotros no fuéramos seres humanos, como si nosotros fuéramos esclavos. Al final ya cuando pasó el tiempo, como a las 8:30 por ahí, volvió el señor otra vez con los papeles para decirme, bueno, no vamos a tomar medidas, te vamos a liberar, como si todo fuera una especie de teatro, ¿no? Me detuvieron desde las 10:30 aproximadamente hasta las 9:00 p.m. que me trajeron a mi casa, y ahora mismo me están diciendo los vecinos que hay vigilancia.
Y por otra parte, un joven cubano que arreglaba electrodomésticos enfrenta ahora una grave acusación del régimen, después de exigir pacíficamente libertad y el fin de la represión. Nuestra colega Ivette Pacheco nos cuenta de qué se trata y más detalles en el siguiente reportaje.
Luis Roble Elizástegui protestó pacíficamente el pasado 4 de diciembre por el bulevar de San Rafael en La Habana. En su acción enarbolaba un cartel en el que se leía libertad, no más represión y hashtag Free Denis. Ahora Cuba lo acusa de otros actos contra la seguridad del Estado. Pero ¿quién es este joven que salió de la nada y que no pertenece a ninguna organización opositora dentro de la isla? Al respecto, Landy Fernández, su medio hermano, dijo a Radio Martí.
Él se dedica a la electrónica, lo que es el tipo electrónico ese, y nada, siempre ha pensado diferente con respecto a esto, y se quiso expresar así, lo creyó conveniente y necesario, y lo hizo. Pero nada, él nunca se había manifestado, ni nunca había formado parte de ningún movimiento, ni nada.
Luis Roble tiene 28 años, es graduado de informática en el Politécnico de Guantánamo, provincia en la que vivió hasta que hace alrededor de 8 años decidió trasladarse a La Habana. Hasta el momento de la protesta, el joven arreglaba equipos electrodomésticos por cuenta propia. Mi hermano tiene un buen carácter, dijo a Radio Martí Fernández, y es un buen padre.
Siempre se está riendo, pero a la hora de trabajar es un cascarrabia. Como necesita concentración para su trabajo, tiene un hijo, pero está separado de él. Siempre está pendiente de él y pasa los fines de semana con él.
Conversamos también con el abogado independiente Edilio Hernández, quien se encarga de guiar a la familia con el caso. Según nos dijo, en este momento buscan un abogado vinculado a un bufete, después de que las autoridades de la isla informaran a los familiares que ahora lo acusan de otros actos contra la seguridad del Estado.
Pero bueno, eso es una aberración. acción jurídica y penal, cosa que no tiene nada que ver con lo que hizo este joven, que fue una manifestación pacífica, civil, y un derecho que tiene como ciudadano en el artículo 54. Al principio querían relacionarlo con el terrorismo, pero pues no pudieron, bueno, y la otra violación es que lo llevaron para una instrucción de la inteligencia, parece que es para justificarlo, es que le colocan este jueguito, porque se den cuenta que eso es un abuso, una exageración, un acto cívico pacífico, común, normal, para que tengan este chico ahí en Villa Marita como si fuera un delincuente, un terrorista.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
6:39, avanzamos también en informaciones de Cuba. El reggaetonero cubano Luis Alberto Bizet, conocido popularmente como La Crema, se ha adelantado a cualquier medida que en su contra pudiera aplicar el gobierno de La Habana después que dedicó su última canción al independiente Movimiento San Isidro. Ricardo Quintana nos ofrece las declaraciones del artista cubano.
Un reggaetonero cubano que desafía el poder con su obra y advierte que si algo le pasa no será más que otra injusticia por apoyar a un movimiento libre que el régimen cubano pretende silenciar.
Si yo te estoy pidiendo que me escuche,
a la montaña,
porque yo quiero un cambio en mi nación. Si yo estoy reclamando mi derecho, ¿por qué tanta agresión? Ay, ¿por qué tanta agresión?
Es difícil no identificarse con el verdadero movimiento San Isidro. Y yo digo verdadero porque sabemos que hay traidores a su patria. Y a ellos mismos que han intentado desvirtuar el mensaje de este movimiento, que es que seamos escuchados y se comience a respetar nuestra libertad de expresión.
Luis Alberto Bizet Vives, conocido popularmente como La Crema, se siente más que complacido y satisfecho en perenne emoción. Su último tema ya es un himno que trasciende fronteras.
Lamentablemente, dentro de la falta a los derechos de los cubanos, se ha creado una doctrina en nuestro pueblo, que todo aquel que piensa diferente al paradigma del gobierno que dirige la isla es mirado de una forma diferente.
Bajo el título San Isidro y estrenado hace más de 3 semanas, el número se hace popular en diferentes ciudades de Europa.
Si me sucede algo o toman alguna actitud retórica con mi persona o sobre mi persona, como sabemos que puede suceder, no será más que otra injusticia cometida por expresarme de una forma diferente. Temor no tengo ningún. Porque creo en los cubanos, soy un cubano. Aún aquellos que tuercen la verdad también son cubanos de la misma patria que nos han visto nacer, crecer, y por lo cual todos los cubanos debemos unirnos y mejorar los errores que se han cometido durante muchos años. Creo que para reflexionar siempre hay tiempo y nos merecemos un respeto.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Entre tanto, la dilatación de la aprobación de la ley de reclamación de los derechos constitucionales ante los tribunales mantiene a los ciudadanos cubanos en un estado de indefensión mientras las autoridades gozan de total impunidad. Así lo afirma en el siguiente reportaje de Yolanda Huerga el abogado habanero Julio Ferrer.
La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba pospuso la aprobación de la Ley de Reclamación de los Derechos Constitucionales ante los tribunales, lo que en opinión del abogado independiente Julio Ferrer constituye un irrespeto a la Constitución implantada en 2019 y a su cronograma legislativo.
Que permite a los ciudadanos acceder a la vía judicial cuando considere que alguna autoridad ha violado para con ello un derecho constitucional.
Según la Constitución de 2019, otras 7 leyes debían haber sido fijadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular en octubre de 2020. El ministro de Justicia, Óscar Manuel Silvera Martínez, aseguró que las disposiciones pospuestas se deben a los escollos causados en la redacción de las nuevas leyes por la pandemia del COVID-19.
Una de las fundamentales es la de reclamación de los derechos constitucionales, que la ausencia de esta ley le permite seguir enjuiciando opositores, disidentes, sin observar los derechos constitucionales, el derecho a la libre circulación, el derecho a la libertad de expresión, de reunión. Y yo considero que va a demorarse aún más, y así mantienen el estado de impunidad de que gozan las autoridades.
Tampoco fue promulgada por el Consejo de Estado el decreto ley sobre derecho de manifestación y reunión en el mes de septiembre de 2020, fecha prevista para ello en el cronograma legislativo, otra norma jurídica de cardinal significación para los ciudadanos, pues ha de regular el proceso para la autorización de las manifestaciones y las reuniones. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la población cubana es una de las más envejecidas. El 20% de ella supera los 60 años y más del 15% ya vive de la pensión que recibe. Este grupo de edades pudiera ser el más perjudicado dentro del llamado ordenamiento monetario impuesto por el régimen castrista. Luis Guardia preparó este informe.
El régimen castrista explica su llamado ordenamiento monetario ante el sexto periodo ordinario de sesiones del Parlamento, un conjunto de medidas económicas donde el mayor perjudicado será el cubano de a pie.
Ahora hay que ahorrarla y ver para que te alcance, porque de verdad que los precios están fuertes.
María Dolores es jubilada y aunque su retiro subirá, este aumento no está en consonancia con el incremento de los precios de los productos básicos. El artífice de estos cambios adelantó que el precio del pan aumentará unas 20 veces y según la titular castrista de Comercio Interior, el arroz verá un incremento de 10 veces como mínimo, alzas que no se corresponden con el aumento máximo de la pensión, que será de 5.45 veces para quienes ganen el mínimo. Migdalia dice que hay que tener fe y confiar en que la producción agropecuaria nacional mejore, pero la realidad es bien distinta. La economía cubana cerrará 2020 con una contracción de un 11%, el peor desplome en los últimos 27 años. Y para el 2021, el turismo, llamado la locomotora de la economía castrista, apenas prevé contar con poco más de 2 millones de visitantes extranjeros. Es decir, la mitad que en 2019, que ya había experimentado un retroceso interanual de un 9.3%.
Compramos lo necesario.
No es comprar por gusto ni nada.
Manuel y Rafaela dicen que reducirán los gastos en su hogar. Ambos están jubilados. Según cifras oficiales, la población cubana es una de las más envejecidas. El 20% de ella supera los 60 años y más del 15% vive de la pensión que recibe. Este grupo de edades pudiera ser el más perjudicado dentro del llamado ordenamiento monetario impuesto por el régimen castrista. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Entre tanto, los ajedrecistas cubanos Lázaro Brusón, Holden Hernández y Marcel Martínez jugaron simultáneas el sábado en Miami en solidaridad con el movimiento San Isidro, integrado por artistas en Cuba que luchan por la libertad.
El científico y huelguista de hambre del movimiento San Isidro, Oscar Casanella, agradeció la realización de la partida simultánea de ajedrez celebrada en Miami y convocada por el propio movimiento Y Somos Más.
En un video compartido en Facebook, Casanella envió un saludo a los organizadores y participantes en la simultánea en la que jugaron los tres grandes maestros cubanos del ajedrez.
Con 47 minutos, nuevamente tenemos el contacto con nuestro meteorólogo de cabecera, Lázaro Domínguez. Repasamos la previsión meteorológica, pero Lázaro, ya me dijo Exilda, que lo que sí sabemos es que va a llegar un frente frío, o sea que navidades no blancas, pero sí frías.
Efectivamente, Ariane, Exilda te dijo bien. La cuestión es que el frente frío débil que se extiende desde las márgenes del lago Okeechobee hacia las vecindades de Naples y Marco Island, acompañado de nublados y lluvias, continuará moviéndose hacia el sudeste para llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en horas de esta tarde y provocando, por supuesto, un descenso de las temperaturas para la madrugada del martes. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados, pero aumentando a nublado con chubascos y tormentas eléctricas en las provincias occidentales desde las horas de esta tarde y que llegará a las provincias centrales en horas de la noche y a las provincias orientales mañana martes. Las mínimas han estado entre los 18 y los 21 grados Celsius. Las máximas para esta tarde frescas entre los 28 y los 31. Habrá vientos débiles variables, pero comenzando a soplar del norte entre 20 y 30 kilómetros por hora desde las horas de la tarde en la región occidental. Oleaje en el norte oriental y poco oleaje en el resto de los litorales, pero inicio de marejadas en el norte occidental desde las horas de la tarde. Hasta aquí iría Ariane, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América,
Washington, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó este domingo las especulaciones sobre una posible declaración de la ley marcial para mantenerse en el poder después de que The New York Times informara de que así lo propuso uno de sus antiguos asesores, Michael Flynn.
Santiago, el fiscal regional de Aysén en Chile, Carlos Palma, dictó orden de detención contra 800 militares en activo y retirados por un fraude dentro del ejército chileno por valor de unos 3.000 millones de dólares.
Managua, el jefe de Estado de Nicaragua, Daniel Ortega, advirtió que retirará el derecho a optar a un cargo público a cualquier persona que pida sanciones extranjeras para el país.
Europa.
Bruselas, la Alianza Atlántica afirmó que estaba llevando a cabo una revisión a fondo de sus sistemas informáticos tras el masivo ciberataque contra numerosos organismos del gobierno estadounidense que Washington atribuyó a Rusia.
Berlín, la presidencia alemana de la Unión Europea ha convocado una reunión urgente al más alto nivel para hoy lunes con el fin de coordinar una respuesta comunitaria a la nueva variante del SARS-CoV-2 detectada en el Reino Unido.
Bruselas, el Parlamento Europeo advirtió este domingo que considera agotados los plazos para poder ratificar antes de que termine el año un posible acuerdo bilateral definitivo con Reino Unido tras su salida de la Unión Europea, ya que las partes continúan negociando.
Asia.
Bangkok. Los tailandeses votaron este domingo en las primeras elecciones locales del país desde el golpe de Estado llevado a cabo en el año 2014 y los primeros comicios desde las polémicas elecciones generales del año pasado, origen de meses de protestas.
Katmandú, la presidenta de Nepal, Biya Devi Bhandari, aprobó este domingo la disolución de la Cámara Baja del Parlamento del país, la Cámara de Representantes, y fijó la primera ronda de las elecciones legislativas para el 30 de abril, un año antes de lo previsto, para aliviar la crisis política en la que se encuentra inmerso el partido del gobierno, los comunistas, ahora en minoría.
Taipei, la Marina y la Fuerza Aérea de Taiwán desplegaron fuerzas el domingo cuando el portaaviones más nuevo de China, el Shandong, y su grupo de apoyo navegaron a través del estrecho de Taiwán un día después de que un buque de guerra estadounidense transitó por la misma ruta.
Oriente Medio.
Bagdad. Al menos 3 cohetes Katyushka fueron lanzados este domingo en el recinto de la Embajada de Estados Unidos en Irak y habrían sido interceptados por sistemas antiaéreos del complejo diplomático.
Beirut, las protestas contra la subida de las tasas universitarias en el Líbano degeneraron en choques entre la policía y los manifestantes en los alrededores de la Universidad Americana de Beirut.
Sanaa, el presidente del gobierno de Yemen, Abd Rabu Mansur Hadi, anunció la formación de un nuevo gobierno de coalición que incluye miembros del Consejo de Transición del Sur, una organización separatista según la agencia estatal Saba.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Las simpatías al movimiento San Isidro aumentan cada día en todo el mundo. Manifestaciones en Europa y en toda América frente a las embajadas de Cuba son la demostración irrefutable del apoyo que ofrecen a ese valiente grupo de artistas por su decisión desafiando la brutal represión de los esbirros de la dictadura. Hoy quiero compartir con ustedes mi admiración por esa valiente cubana, la periodista Ileana Hernández, reportera de Cibercuba, que es la agencia noticiosa que publica este recuento de las últimas actividades de esta patriota. Respondiendo a la campaña de descrédito lanzado contra ella por los medios de la seguridad del Estado, tras de ser calumniada en la televisión cubana, publicó un mensaje en su cuenta de Twitter dirigido al gobernante Miguel Díaz-Canel, a quien anunció que un día tendrá que rendir cuentas al pueblo por todas sus mentiras. Dice así textualmente el mensaje: Díaz-Canel, tú eres un terrorista, vas a pagar las mentiras al pueblo, la dictadura va a caer y serás sentado en el banquillo, Sois peores que los nazis, escribió esta valiente cubana. Ya ingresó ella en las páginas de la historia, de la rebeldía en Cuba. Mi admiración y agradecimiento eternos por esta declaración. Mañana seguiré contándoles lo que está haciendo esta heroína por la libertad de su patria. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Minutos, es lunes, inicia la semana con nosotros y como siempre, con toda la información deportiva, Bobby Salamanca Jr. Bobby, muy buenos días.
Buenos días, Adrián. Buenos días a toda la fanaticada ya en la isla de Cuba. Bueno, comenzamos con la noticia de Dayan Biciedo, pelotero cubano que ha ganado el guante de oro en la Liga Profesional de Japón. Biciedo, de 31 años, fue el mejor primera base de la Liga Central, jugando para los Dragones de Chunichi, una organización con la que está en el béisbol profesional japonés desde el año 2016. En 109 encuentros jugando como primera base, solo cometió un error Biciedo. Realmente llama mucho la atención porque ese era uno de los, digamos, puntos débiles del pelotero cubano cuando jugaba para los Medias Blancas de Chicago aquí en las Grandes Ligas. Bueno, evidentemente es un salto de calidad para Biciedo. En octubre pasado, el villaclareño conectó su 16º cuadrangular de la temporada 2020 en la Liga Profesional de Japón. Llegó a 100 jonrones en ese circuito asiático, así que felicidades para Dayan Biciedo, que si bien no pudo establecerse en las Grandes Ligas, sí lo ha hecho y lo está haciendo muy bien en el béisbol japonés. Cambiando de tema, en el boxeo, el mexicano Canelo Álvarez derrotó este sábado al británico Callum Smith. Ganó su cuarto título en una cuarta división. El peleador mexicano lo hizo por decisión unánime. Así que esta victoria de Canelo Álvarez, pues, se le sitúa en lo más alto del boxeo profesional por estos días. El mexicano dijo que se encontraba muy feliz y no lo dudo de haber hecho esto. Muchos especialistas decían que iba a ser bien difícil enfrentar a Callum Smith, pero realmente Canelo hizo muy buen trabajo sobre el ring. Por cierto, en esta misma pelea, como antesala del combate estelar de esa noche de sábado en San Antonio, Texas, el cubano Frank Sánchez venció por nocaut en el séptimo round a Julián Fernández. Y recuerden que esta cartelera se vio en más de 200 países a través de redes sociales y televisión. Desde el primer round, Sánchez pues mantuvo, estableció un ritmo sobre el cuadrilátero que no permitió a Fernández la más mínima oportunidad, hasta que en el séptimo asalto, de un golpe, lo sacó literalmente del ring. Así que es una victoria tremenda, la tercera de Sánchez en este 2020, y eso le abre puertas muy importantes para el futuro, que parece ser ciertamente brillante. Bueno, en la Liga Española, de eso estaremos hablando más adelante, pero sí les cuento que Leo Messi llegó a 643 goles con su club, igual una marca histórica de Pelé, pero el Barça no pudo más que sacar un empate. De esto estaremos hablando más adelante aquí en Radio Martí. Bobby Salamanca Jr., especial para el noticiero de Radio Martí.
Y en esta época tan especial del año, quiero agradecer su compañía y el cariño que me han dado para desearles de todo corazón ¡Feliz Navidad!
Soy Danilo Fuentes Cortés, de Radio Martí. Para todo el pueblo de Cuba, que tengan una temporada festiva por todo lo alto y que este año nuevo traiga libertad para nuestra isla.
Cuba, 60 años, 21.915 días de dictadura comunista. La historia que no te contaron en una serie especial de Radio Televisión Martí. Cuba, 60 años de dictadura y represión.
Nuestra lucha es una lucha a muerte. Hemos fusilado. Fusilamos. Y seguiremos fusilando mientras sea necesario.
Cuba, 60 años.
No se la pierda. De lunes a viernes a la 1 de la tarde por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Régimen cubano pospone ley que dispone reclamaciones de ciudadanos ante los tribunales.
Organización Compromiso Democrático pide solidaridad con el activista Virgilio Mantilla Arango, que se encuentra detenido e incomunicado en Camagüey.
Comité para la Protección de los Periodistas asegura que Cuba es uno de los países con más censura y hostilidad hacia la prensa independiente en el mundo.
Presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, insta a los gobiernos de Argentina y México que redefinan su postura y apoyen al retorno democrático por el que clama el pueblo venezolano.
Secretario de Estado Mike Pompeo dice que Rusia está claramente detrás del ciberataque más grave contra Estados Unidos.
Y senador cubano-americano Marco Rubio advierte que el Partido Comunista de China seguirá violando acuerdos para mantener su poder.
Radio Martí Noticias.
7:01. Muy buenos días. Ya iniciamos la tercera media hora de transmisión de este gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias. Y aquí seguiremos con usted hasta las 8, llevándoles toda la información que nos ha llegado de Cuba y del resto del mundo. El equipo, en este lunes ya 21 de diciembre de este año 2020, que ya termina, está integrado por nuestro ingeniero de sonido, Tony Simón. Exilda Arjona, como siempre, nuestra productora, y aquí en los micrófonos,
ella es Ariane González.
Y él es Paul Espira. A las 7:02, ya vamos a iniciar con noticias de Cuba.
Así es, aterrizamos en la isla inmediatamente para dar inicio a las informaciones. La dilatación de la aprobación de la ley de reclamación de los derechos constitucionales ante los tribunales mantiene a los ciudadanos cubanos en un estado de indefensión mientras las autoridades gozan de total impunidad. Así lo afirma en este reportaje de Yolanda Huerga el abogado habanero Julio Ferrer.
La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba pospuso la aprobación de la Ley de Reclamación de los Derechos Constitucionales ante los tribunales, lo que en opinión del abogado independiente Julio Ferrer constituye un irrespeto a la Constitución implantada en 2019 y a su cronograma legislativo.
Que permite a los ciudadanos acceder a la vía judicial cuando considere que alguna autoridad ha violado para con ello un derecho constitucional.
Según la Constitución de 2019, otras 7 leyes debían haber sido fijadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular en octubre de 2020. El ministro de Justicia, Oscar Manuel Silvera Martínez, aseguró que las disposiciones pospuestas se deben a los escollos causados en la redacción de las nuevas leyes por la pandemia del COVID-19.
Una de las fundamentales es la de reclamación de los derechos constitucionales, que la ausencia de esta ley le permite seguir enjuiciando opositores, disidentes, sin observar los derechos constitucionales, el derecho a la libre circulación, el derecho a la libertad de expresión, de reunión. Y yo considero que va a demorarse aún más, y así mantienen el estado de impunidad de que gozan las autoridades.
Tampoco fue promulgada por el Consejo de Estado el decreto ley sobre derecho de manifestación y reunión en el mes de septiembre de 2020, fecha prevista para ello en el cronograma legislativo. Otra norma jurídica de cardinal significación para los ciudadanos, pues ha de regular el proceso para la autorización de las manifestaciones y las reuniones. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la organización Compromiso Democrático está pidiendo solidaridad con el activista Virgilio Mantilla Arango, que está detenido e incomunicado en una dependencia del Ministerio del Interior conocida como Centro de Operaciones en Camagüey desde hace más de 10 días. Leticia Ramos Herrería, la coordinadora nacional de Compromiso Democrático, habló con Radio Televisión Martí sobre la preocupación de la familia y sus compañeros por el opositor detenido desde el pasado 11 de diciembre.
La situación de Virgilio Mantilla Arango continúa igual, en huelga de hambre, incomunicado, ni al hijo se lo dejaron ver. Pensamos que cuando no se lo dejaron de ver ni a la familia, pensamos que esté hasta el punto de estar golpeado, porque es inadmisible, y que no se lo dejen ver ni al hijo, que es la familia más cercana que tiene en allá. La situación sigue siendo crítica, cada día que pasa se sabe menos de la salud que tiene el Virgilio, que debe estar bien deteriorado. Es un hombre que antes de que lo llevaran preso dejó bien claro en audio que él se plantaría en huelga de hambre y la llevaría hasta sus últimas consecuencias por esa multa injusta de 600 pesos que le pusieron el día 10 por RAN a Carlos Manuel de Céspedes. Hacemos un llamado a todas las personas de buena voluntad, a Amnistía Internacional, todas las personas y organizaciones que puedan pronunciarse a favor de Virgilio, pues corre el riesgo de morir en prisión. Pedimos a todas las organizaciones dentro y fuera de Cuba, por favor, un llamado a pedir la libertad inmediata de Virgilio Mantilla. Lo tienen incomunicado. Operaciones de la Seguridad del Estado en Camagüey, es una prisión de máximo rigor, y pedimos porque este hermano de lucha valiente de una gran trayectoria dentro de la oposición, con tres prisiones políticas, y que siga preso injustamente.
Y desde La Habana, José Díaz Silva da curso a una denuncia que recibió desde la cárcel Valle Grande, en La Habana, del activista Manuel Santana Vega, quien fue trasladado al lugar de espera del juicio. Díaz Silva es el líder del movimiento opositor por una nueva república, al que también pertenece el encarcelado.
A nombre del preso político Manuel Santana Vega, que se encuentra pendiente a juicio en la prisión de Valle Grande. Este patriota denuncia que, aparte de la mala atención médica, el hambre, la miseria y el sufrimiento que pasan los presos, ahora, allí en la barraca de esta prisión, surgió un brote de epidemia, de la pandemia del COVID. Esta pandemia, a los que perjudican son a los presos. Este patriota se encuentra ya hace unos meses en esta prisión, acusado de desacato, propagación de epidemia y desobediencia. En el día 18 de este mismo mes, la Fiscalía Municipal de aquí de Boyero, en Santiago de Las Vegas, citó a la madre de este patriota, Tamara Vega Cardoso, y cuando llegó allí a la Fiscalía, que se encuentra en calle 8, entre 3 y 5, le comunicaron de que su hijo, Manuel, estaba acusado de tres delitos, de estos tres delitos que le acabo de mencionar aquí: desacato, propagación de epidemia y desobediencia. Estos delitos por los cuales están acusando a este patriota los cometió la Seguridad del Estado y la Policía Política cuando lo detuvieron en su propia casa, que le rompieron la puerta, le dieron golpes, y hasta su madre y su familia, estos esbirros, atentaron contra él.
A las 7:07, ya estamos en tiempo de nuestra noticia en perspectiva. Y Pedro Acosta, el dueño del paladar Doña Ceci, en una entrevista con nuestro periodista Tomás Cardoso, analiza el malestar creado con el aumento de los costos y las tiendas en moneda libremente convertible.
Todo ese gasto va a incidir en elevar los precios. O sea, no tienen que toparte precio. Cuando yo te diga a ti que una cerveza aquí en el casino deportivo te la tengo que vender a 4 pesos, la gente no va a venir porque no va a tener dinero, porque ese es otro problema serio. Que han aumentado los salarios, pero los precios son abismales. las personas van a estar peor que antes. La situación con la electricidad va a ser crítica para todos. Los aires acondicionados van a tener que dejar de funcionar. Y aquellos que teníamos la facilidad de recibir dinero de nuestros familiares en el extranjero, va a verse afectada grandemente en un 40, un 50 o un 100%. O sea, si mi hijo con $100 yo resolvía que me mandaba a mi hijo, ahora con esos $100 prácticamente no puedo hacer nada. O sea, y eso va a influir en que venga más personal a la paladar. O sea, va a disminuir drásticamente la asistencia a las paladares. Y hay negocios particulares en general de este tipo de gastronomías que van a tener que entregar sus licencias porque no les va a dar para poder subsistir, para tener una ganancia decente. Y eso lo veremos en la práctica. Porque si tú aumentas precios, por ejemplo, las cafeterías están topadas los precios. Y cuando tú me topas precios, ¿cómo las paladares van a responder? La gastronomía va a responder ante este aumento de los y de los productos. ¿Cómo va a responder? La única forma es aumentando precios. Y la gente no va a poder llegar a eso. Y le decía al hombre, las paladares que no estén en lugares privilegiados y que reciban una afluencia de turistas van a tener que cerrar. Va a ser un caos, es lo que se va a armar aquí a partir de mediados de enero. Nadie sabe lo que va a pasar, incluso ellos mismos están preocupados. Cuando tú ves que están dando tantas explicaciones, tantas reuniones, algo hay. Ellos cuando piensan que están bien, les sale mal. Y ellos en estos momentos no saben cómo va a ser la situación. Así que por ahí tienes una idea de lo que nos espera. Y de que van a cerrar un grupo de negocios particular, van a cerrar, no quepa duda. En estos momentos, las tiendas en CUC, que es moneda nacional, no tienen abastecimiento ninguno. Los agromercados del Estado no tienen prácticamente abastecimiento. E incluso las mismas tiendas en moneda libremente convertible tienes que hacer cola y a veces no vas, no encuentras locales. Tienes que estar a veces 3-4 horas en una cola y vas a buscar cerveza, o vas a buscar queso, o vas a buscar jamón y no existen. O sea, las propias tiendas en moneda libremente convertible no están suficientemente abastecidas y tienen unos precios descarados. Es precios de robo, de bandido. Y el malestar ya está en la calle, sin que se hayan sentido directamente los efectos del nuevo ordenamiento del país.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí. com.
Hola amigos del pueblo de Cuba, soy yo, su amigo del alma, Pancho Céspedes, y les mando un abrazo muy fuerte, un abrazo de verdad.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Ponce y quiero enviarles un fuerte abrazo y un saludo muy grande a todo el pueblo de Cuba que está en sintonía con esta Radio Martí.
Hola amigos, soy John Secada, deseándoles una feliz Navidad y un próspero año nuevo aquí solamente.
¿Qué tal mis amigos? Yo soy Amaury Gutiérrez y ya quiero mandar un saludo, un abrazo de corazón a toda mi gente de la isla linda de Cuba. Que Dios los bendiga. Peace and love, brother.
Siete con 12 minutos, vamos avanzando en otras informaciones. Hablamos de Venezuela.
Juan Guaidó, presidente interino de esa nación, denunció que el disputado régimen de Nicolás Maduro aplica el modelo cubano para aplastar a la oposición interna del país. Con el informe desde Caracas nos llega el comentario de Aymara Lorenzo.
Durante el Fórum Nueva Economía, Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, alertó que el régimen de Maduro sigue un patrón similar al de Cuba para acabar con la oposición.
El objetivo de la dictadura es aniquilar la alternativa democrática, la legítima interlocución. Ese es el objetivo a símil o a espejo de lo que hizo Cuba en su momento, aniquilar a la disidencia, a la alternativa.
Guaidó, a quien Grecia reiteró el reconocimiento como presidente interino y a la Asamblea Nacional que preside como poder legislativo, explicó por qué es necesario que se mantenga ese reconocimiento internacional.
Por eso es importante el reconocimiento, pero por eso es importante la manifestación popular, el ejercicio de mayoría, amparados en nuestra Constitución. Hoy existe una alternativa democrática en Venezuela, hoy existe una legítima interlocución a través del Parlamento Nacional, hoy existe una militancia, pero también una ciudadanía que no se rinde.
Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea, alertó que Venezuela avanza hacia la desinstitucionalización, lo que calificó como malo, y aboga por plantear negociaciones entre los venezolanos para celebrar unas nuevas elecciones y aconseja unidad de acción a la oposición. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Precisamente el presidente encargado Juan Guaidó emitió el sábado un mensaje para instar a los gobiernos de Argentina y México a que redefinan su postura y apoyen al retorno democrático por el que clama el pueblo venezolano.
Hoy los que fingen o tratan de aparentar neutralidad en la crisis que atraviesa Venezuela simplemente colaboran con un régimen con crímenes de lesa humanidad, enfatizó Guaidó en referencia a la cúpula del chavista, señalada claramente por la Corte Penal Internacional.
Los comentarios de Guaidó surgen tras meses de ambigüedad diplomática por parte de las administraciones de Alberto Fernández y Andrés Manuel López Obrador respecto al régimen de Venezuela, pese a que reconocen la gravedad de la crisis humanitaria. Tanto México como Argentina han formado parte del Grupo de Contacto Internacional.
Por otra parte, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, elogió el papel que ha desempeñado el presidente interino Juan Guaidó en su lucha por buscar la libertad y el regreso de la democracia en Venezuela.
Sí, yo debo elogiar el trabajo del presidente encargado Guaidó por una sencilla razón. O sea, dio una medida muy alta en levantar expectativas de democracia en Venezuela. Ahora bien, o sea, pretendíamos que Guaidó solo se enfrentara a un régimen que dispone de miles de millones de dólares, un aparato represivo sanguinario, con la capacidad de avasallar las garantías y las libertades más esenciales que pueden existir. O sea, con la capacidad de atentar sobre la vida y la libertad de las personas. Y lo hemos dejado a él solo prácticamente enfrentándose a ese régimen, ¿no? O sea, y vemos que ni siquiera con la ayuda de Capriles. O sea, entonces podemos recriminarnos a nosotros mismos, pero nunca podemos recriminar a Guaidó, que verdaderamente se ha jugado el pellejo ahí enfrentando a una dictadura, completamente sobrepasado en medios, pero en una proporción de infinita prácticamente. Entonces, mi reconocimiento por su lucha, mi reconocimiento por ese compromiso que tuvo de siempre tener un discurso claro en defensa de la redemocratización de su país.
A las 7:16, nuevamente repasamos la previsión meteorológica con nuestro meteorólogo de cabecera, Lázaro Domínguez, porque sí sabemos que va a llegar un frente frío esta noche a la región central de Cuba, Lázaro.
Efectivamente, Ariane, ese frente frío débil que desde esta tarde debe afectar el sur de la Florida y la región occidental de Cuba, llegará esta noche a las provincias centrales cubanas, las aguas del noroeste del Caribe y las vecindades de Belice. Ariane, el frente frío débil debe llegar a las provincias orientales en la mañana de mañana martes. Para hoy tendremos en Cuba cielos parcialmente nublados con chubascos aislados, pero aumentando a chubascos y tormentas eléctricas en las provincias occidentales desde las horas de la tarde y que llegarán, como ya dijimos, a las provincias centrales en horas de esta noche y a las provincias orientales mañana martes. Las mínimas entre los 18 y los 21, las máximas estarán entre los 28 y los 31. Los vientos serán variables débiles, pero comenzando a soplar del norte entre 20 y 30 kilómetros por hora en horas de esta tarde en la región occidental. Hay oleaje en la costa norte oriental y poco oleaje en el resto de los litorales, pero el inicio de mareadas en la costa norte occidental desde las horas de la tarde. Y por supuesto, habrá un aviso de precaución a las pequeñas embarcaciones desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Sí. 7:18, nos vamos a noticias de América Latina y Estados Unidos.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, dice que Rusia está bastante claramente detrás del ciberataque más grave contra la nación que se haya registrado.
Pompeo fue el primer funcionario de la administración en vincular públicamente al Kremlin con la intrusión generalizada.
No está claro exactamente qué buscaban los piratas informáticos, pero los expertos dicen que podría incluir secretos nucleares, planos de armamento avanzado, investigación relacionada con la vacuna del COVID-19 e información para expedientes sobre líderes gubernamentales e industriales clave.
Por su parte, el senador cubano-americano Marco Rubio recordó que la declaración conjunta chino-británica sobre la cuestión de Hong Kong, firmada hace 36 años, comprometió a China a otorgar a Hong Kong un alto grado de autonomía, permitir elecciones locales y brindar protección legal para los derechos de los habitantes.
En 1984, dijo Rubio, Beijing prometió que las condiciones sociales, económicas y políticas que hicieron a Hong Kong mucho más libre que China continental permanecerían sin cambios durante 50 años.
Pero después de solo 23 años, el Partido Comunista de China aplastó la libertad y la autonomía tan apreciadas de Hong Kong, así lo denunció el senador Marco Rubio.
El senador cubano-americano dijo que en el aniversario de la firma de la Declaración Conjunta Chino-Británica hay que recordar el largo camino de las promesas incumplidas de Beijing.
El Partido Comunista Chino seguirá violando cualquier acuerdo, tratado o ley necesaria para mantener o expandir su poder, así lo advirtió Rubio.
El senador republicano añadió que cualquier administración futura de los Estados Unidos debe tener los ojos claros sobre la inutilidad de celebrar acuerdos futuros con el Partido Comunista Chino.
Y mientras también aquí en los Estados Unidos, el presidente electo Joe Biden presentó su ambicioso plan para luchar contra el cambio climático. Los detalles en este informe de la agencia de noticias Reuters.
El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, lo tiene claro. El país necesita una respuesta nacional unificada para hacer frente al cambio climático.
Literalmente no tenemos tiempo que gastar.
Este fin de semana presentó al equipo que se encargará de promover una ambiciosa agenda climática que revierta muchas políticas de la administración Trump. Biden ha prometido un gabinete plural y diverso esta semana con la elección de Deb Haaland como secretaria del Interior, la primera nativa americana en ocupar este cargo, daba la última pincelada en su administración que ahora tiene que ratificar el Senado. Haaland, una voz indígena y verde, marca el camino que quiere seguir Biden con su equipo medioambiental, que completará Michael Regan, el primer afroamericano en dirigir la Agencia de Protección Ambiental, y Brendan Mallory, la nominada para supervisar el Consejo de Calidad Ambiental. Además, hay otros dos miembros que no necesitan la confirmación del Senado. Jenny McCarthy como asesora climática nacional y Alice Eide como adjunto. Todo para situar la lucha contra el cambio climático como máxima prioridad.
Y por otra parte, el Banco Mundial anunció un préstamo por $150 millones para respaldar la respuesta de emergencia y las necesidades de recuperación de Honduras tras los daños que dejaron las tormentas tropicales Eta e Iota.
Estos recursos buscan fortalecer además la capacidad institucional del país centroamericano para gestionar la reconstrucción y recuperación resiliente e inclusiva luego de desastres, así lo indicó el Banco Multilateral en un comunicado.
Y la pandemia de coronavirus continuó acelerándose en el mundo en los últimos 7 días, sobre todo en África y América Latina, según la base de datos recopilada por la agencia francesa de prensa. En Latinoamérica, varios países reforzaron las medidas para prevenir los contagios.
Varios países latinoamericanos reforzaron las medidas sanitarias ante el avance de la nueva ola de la pandemia de COVID-19. Ciudad de México y el vecino Estado de México suspendieron a partir del sábado y hasta el 10 de enero las actividades no esenciales.
La Ciudad de México entra a semáforo rojo y por tal motivo, junto con el Estado de México, a partir del día de mañana, pues tenemos que disminuir la actividad, disminuir la movilidad. Son las actividades esenciales las que quedarán realmente activas.
La alcaldesa explicó que la capital está cerca del 75% de su capacidad hospitalaria, pese a los reiterados llamados a la población para permanecer en casa. Por su parte, Argentina extendió hasta el 31 de enero su fase de distanciamiento social para intentar frenar la propagación del virus.
Y todos tenemos muchas ganas en las fiestas, en las navidades, en el fin de año, de acercarnos, de compartir una copa con la familia, de compartir una mesa. Yo les pido a todos, a cada uno y a cada una de las argentinas, que no se olviden que el problema todavía lo tenemos.
Esta fase implica medidas como la obligación de mantener una distancia de 2 metros con las otras personas y de utilizar un cubrebocas en espacios compartidos. La fase previa, la de aislamiento, estuvo vigente del 20 de marzo cuando el país entró en emergencia sanitaria hasta el 9 de noviembre. Por su parte, Perú decretó el viernes el carácter gratuito y universal de la vacuna contra COVID-19 para los habitantes del país y declaró de utilidad y necesidad pública e interés nacional la adquisición y distribución de medicamentos contra la pandemia. Además, organizaciones idearon el mecanismo COVAX, del que participan varios países de la región, y que busca una distribución equilibrada de las vacunas contra el coronavirus, sobre todo en los países con menos recursos. Este mecanismo ha logrado reunir unas 2.000 millones de dosis hasta ahora, según indicó la OMS.
¿Qué tal, amigos? Les habla Joe Cardona de Postmoderno y Arcoiris, deseándoles unas felices Pascuas, Navidades y fin de año, siempre escuchando Radio Martí.
Hola, amigos, es Mike el Niño Vázquez de tu programa Interferencia. Quiero compartir contigo mis mejores deseos navideños de amor, paz y amistad. ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! ¡Check it out!
A las 7:24, vámonos a otro tipo de informaciones.
Unas 100 personas fueron detenidas el domingo en la capital de Bielorrusia en protestas contra el autoritario gobernante que dice haber ganado unas elecciones ampliamente consideradas fraudulentas.
Ya van 4 meses de protestas en la capital, en Minsk y en otras partes de Bielorrusia en contra del gobernante Alexander Lukashenko.
El domingo las protestas se dividieron en pequeños grupos y se dispersaron por diversas partes de la capital y de otras ciudades. Una táctica intencional de los organizadores para hacerle difícil a la policía practicar detenciones.
Los manifestantes portaban banderas blancas y rojas, símbolos del movimiento, y marcharon en áreas residenciales de la capital, exigiendo la renuncia de Lukashenko y denunciando la violenta represión de los disidentes pacíficos.
Y la zona verde de Bagdad fue atacada este domingo con 8 cohetes de tipo Katyushka, causando heridas a un soldado de iraquí y daños en la embajada estadounidense.
Se trata del primer ataque de este tipo en casi un mes contra esa zona fortificada del centro de Bagdad, blanco habitual del lanzamiento de cohetes por grupos que se oponen a la presidencia de Estados Unidos o a la presencia de Estados Unidos en Irak.
La embajada estadounidense en Bagdad confirmó en una nota que había sufrido algún daño menor en sus instalaciones, aunque no se habían registrado daños personales.
Y la pandemia del COVID-19 y la política hacia el régimen de La Habana centran el resumen anual de España que nos entrega nuestro periodista Michel Suárez desde Madrid.
España ha sido uno de los países más golpeados por la pandemia en 2020.
Un conjunto de decisiones excepcionales al amparo de la declaración del estado de alarma. Estas decisiones estarán orientadas a movilizar todos los recursos del conjunto del Estado para proteger mejor la salud de todos los ciudadanos.
Según cifras oficiales, 1.800.000 personas se contagiaron de coronavirus y al menos se produjeron 50.000 muertes. Sin embargo, el Instituto Nacional de Estadísticas de España considera que la cifra real de fallecidos podría llegar hasta los 70.000. En cuanto al daño económico, la pandemia ha provocado una caída de más del 11% del PIB español y la tasa de desempleo se incrementó hasta el 15,8% de la población.
Rendimos homenaje, con todo respeto y la mayor solemnidad del Estado, a los miles de ciudadanos que han perdido su vida como consecuencia de la pandemia COVID-19.
Uno de los asuntos más polémicos de 2020 en España ha sido la situación del rey emérito Juan Carlos I, sujeto a investigaciones judiciales por presuntas prácticas de corrupción, cuentas en el extranjero, cobro ilegal de comisiones y otras supuestas violaciones tributarias. El que fuera artífice de la transición democrática española se vio obligado a abandonar el país y radicarse provisionalmente en Emiratos Árabes Unidos. Aunque la situación del rey emérito no implica al actual monarca, el partido Podemos, de tendencia comunista y miembro de la alianza de gobierno, convirtió el caso en un debate sobre el modelo político del país.
Hay un debate en nuestro país sobre la utilidad de la monarquía, sobre si la monarquía es útil para la democracia española. Ignorar ese debate, yo creo que es absurdo y el gobierno español no lo puede ignorar.
La presencia de comunistas en el gobierno precisamente ha sido mencionada como factor importante en el silencio de España sobre la represión en Cuba. En 2020, el Congreso se negó a condenar los crímenes del comunismo y las detenciones arbitrarias de disidentes en la isla en 2 votaciones consecutivas en las que socialistas y comunistas hicieron valer su mayoría. Además, España mantuvo silencio silencio sobre la represión castrista contra el movimiento San Isidro, lo que provocó protestas en varias ciudades por parte de organizaciones exiliadas bajo el liderazgo del Movimiento de Acciones por la Democracia y de Somos Más.
Aquí estamos porque vamos a seguir alzando nuestras voces. Aquí estamos porque no vamos a seguir permitiendo ningún tipo de complicidad.
Por su parte, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos presentó desde España el estado de los derechos sociales en Cuba en informes que revelaron que la pobreza se duplicó en la isla desde enero a octubre.
Esta percepción que tienen los cubanos y que nos han trasladado en esta encuesta tiene que ver con la visión que ellos tienen sobre la incapacidad o la falta de voluntad del gobierno para realizar las reformas que el país necesita.
En 2020, Cuban Prisoners Defenders denunció al régimen cubano ante Naciones Unidas por el decreto 370 y amplió su demanda ante la Corte Penal Internacional por la situación de semiesclavitud a que son sometidas las misiones médicas cubanas.
Más de 5.000 padres hoy en día no ven a sus hijos porque el gobierno cubano se lo impide.
En términos generales, 2020 fue un año trágico para España por la incidencia del COVID-19 y sus repercusiones económicas. Y desde el punto de vista de la política hacia Cuba, fue un periodo en el que el gobierno de Pedro Sánchez guardó silencio sobre las graves violaciones de los derechos humanos en la isla. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Cuba, 60 años, 21.915 días de dictadura comunista. La historia que no te contaron en una serie especial de Radio Televisión Martí. Cuba, 60 años de dictadura y represión.
Nuestra lucha es una lucha a muerte. Hemos fusilado. Fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario.
Cuba, 60 años.
No se la pierda. De lunes a viernes a la 1:00 p.m. por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
7:30 p.m. Muy buenos días. Iniciamos ya la última media hora de transmisión de este gigante informativo de las mañanas. Radio Martí Noticias, de lunes a viernes. Aquí estamos con usted llevándoles toda la información que nos llega desde Cuba y también desde el resto del mundo. Aquí en esta segunda media hora estaremos, por supuesto, conociendo toda la información que nos llega desde la isla y de otras partes. Y ya, por supuesto, comenzamos con los resúmenes anuales. Es lunes 21 de diciembre del año 2020 y aquí seguimos con usted, el equipo integrado. Nuestro ingeniero de sonido hoy es Tony Simón, Exilda Arjona, nuestra productora, y en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Speed. Ya, nos vamos rápidamente a las 7:31 a las noticias de Cuba.
Así es, damos inicio desde la isla, a las informaciones. Cuba es uno de los países con más censura y hostilidad hacia la prensa independiente en el mundo, según revela una investigación del Comité para la Protección de los Periodistas. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez nos presenta el siguiente reportaje.
Ana Cristina Núñez es investigadora para Centro y Suramérica y el Caribe del Comité para la Protección de Periodistas con sede en Nueva York. Antes de finalizar el año, Ana Cristina Núñez hizo un repaso de cómo ve el Comité para la Protección de Periodistas, conocido como CPJ, por sus siglas en inglés, la situación de la prensa independiente en la isla. El CPJ coloca a Cuba entre los peores censores de la prensa independiente en el mundo, afirmó Ana Cristina Núñez.
Cuba sigue siendo un país de enorme preocupación para el Comité para la Protección de Periodistas, debido a que sigue siendo uno de los países donde más se censura la prensa independiente en el mundo. De hecho, es el único país en todo el hemisferio que siempre tiene un lugar en esa lista de los 10 países que más censuran a la prensa, que hace el CPJ todos los años.
Hostigamiento, acoso incluso a familiares y la detención domiciliaria de los periodistas independientes son señalados por el el CPJ al ocurrir en Cuba, así como la cárcel de Roberto Quiñones Haces por un año, señaló Ana Cristina Núñez.
Cualquier esperanza de que la situación de los periodistas mejorara se ha visto, pues, de alguna forma abandonada en estos últimos tiempos, donde hemos visto las agresiones a periodistas empeorar, más detenciones arbitrarias, más interrogatorios, más hostigamientos, se hostiga a los familiares, a los compañeros de trabajo, a los vecinos. Tuvimos el caso del periodista Quiñones, que estuvo preso por un año. Tenemos periodistas en arresto domiciliario. Se emitió el decreto 370, que ha servido de base para castigar, sancionar y legalizar la libre expresión y el trabajo periodístico.
A nombre del Comité para la Protección de Periodistas, Ana Cristina Núñez dijo que Cuba es el país que muestra mayor hostilidad a la prensa independiente en la región.
La situación en Cuba sigue siendo la más hostil para hacer periodismo en toda la región. Desafortunadamente, las autoridades no han enviado ninguna señal positiva de cambio recientemente, más bien la situación ha empeorado enormemente.
Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y precisamente una periodista independiente, estamos hablando de Iliana Hernández, salió de su domicilio en compañía de su madre el sábado y narró a Radio Martí cómo sucedió la detención arbitraria y además el maltrato que sufrió a manos de agentes de la seguridad del Estado.
Cuando íbamos por la calle K y 26, yo vi que iba subiendo una patrulla, pero en ningún momento me imaginé que era para detenerme a mí ni nada de eso. Entonces, de repente se bajan las cuatro personas de la patrulla y me caen encima. Solamente me dio tiempo a hacer 10 segundos de en vivo por Cibercuba, porque se abalanzaron encima de mí como si fueran animales salvajes. Entonces yo, salvando mi teléfono, se lo pasé a mi mamá, y en todo ese forcejeo ellos le cayeron encima a mi mamá también para quitar el teléfono y la maltrataron. Y luego, cuando me estaban intentando meter a mí en la patrulla, también fui maltratada, y al entrar en la patrulla, que yo seguí gritando abajo la dictadura y libertad para Cuba, una de las mujeres me agarró por el pelo para que me callara, y yo grité aún más fuerte y seguí gritando porque era mi modo de defenderme de ellas, ¿no? Y nada, me llevaron a Cojima y me subieron arriba a la sala de reuniones esas que ellos tienen ahí, y al momento me bajaron otra vez, me siguieron apretando las manos y me llevaron a la calle Infanta, a la PNR de Infanta. Y allí en Infanta me bajaron al calabozo, me tomaron todos los datos, y al rato me volvieron a subir y me llevaron para Aguilera, en 10 de octubre, a la estación de policía de Aguilera. Allí estuve en un salón todo el día, donde vino un teniente coronel a supuestamente hacerme el papel de detención y a amenazarme, a decirme que no nos van a permitir hacer nada de lo que nosotros queremos. Que nada, y la misma muela comunista que te dan todos los anteriores, todas las personas, es lo mismo siempre, e imponiéndose ellos como si ellos fueran dueños de uno y nosotros no fuéramos seres humanos, como si nosotros fuéramos esclavos. Al final, ya cuando pasó el tiempo, como a las 8:30 por ahí, volvió el señor otra vez con los papeles para decirme, bueno, no vamos a tomar medidas, te vamos a liberar, como si todo fuera una especie de teatro, ¿no? Me detuvieron desde las 10:30 aproximadamente hasta las 9:00 p.m. que me trajeron a mi casa, y ahora mismo me están diciendo los vecinos que hay vigilancia.
Y seguimos con noticias de Cuba. Un joven cubano que arreglaba electrodomésticos se enfrenta ahora a una grave acusación del régimen después de exigir pacíficamente la libertad y el fin de la represión. Nuestra colega Ivette Pacheco nos ofrece el siguiente reportaje.
Luis Roble Elizástegui protestó pacíficamente el pasado 4 de diciembre por el Boulevard de San Rafael en La Habana. En su acción enarbolaba un cartel en el que se leía "Libertad, no más represión". acción y hashtag Free Denis. Ahora Cuba lo acusa de otros actos contra la seguridad del Estado. Pero ¿quién es este joven que salió de la nada y que no pertenece a ninguna organización opositora dentro de la isla? Al respecto, Landy Fernández, su medio hermano, dijo a Radio Martí.
Él se dedica a la electrónica, lo que es el tipo electrónico ese, y nada, siempre ha pensado diferente con respecto a esto y se quiso expresar así, lo creyó conveniente y necesario y lo hizo. Pero nada, él nunca se había manifestado ni nunca había formado parte de ningún movimiento ni nada.
Luis Roble tiene 28 años, es graduado de informática en el Politécnico de Guantánamo, provincia en la que vivió hasta que hace alrededor de 8 años decidió trasladarse a La Habana. Hasta el momento de la protesta, el joven arreglaba equipos electrodomésticos por cuenta propia. Mi hermano tiene un buen carácter, dijo a Radio Martí Fernández, y es un buen padre.
Siempre se está riendo, pero a la hora de trabajar es un cascarrabia. Como necesita concentración para su trabajo, tiene miedo, pero está separado del espacio. Siempre está pendiente de él y pasa los fines de semana con él.
Conversamos también con el abogado independiente Edilio Hernández, quien se encarga de guiar a la familia con el caso. Según nos dijo, en este momento buscan un abogado vinculado a un bufete, después de que las autoridades de la isla informaran a los familiares que ahora lo acusan de otros actos contra la seguridad del Estado.
Pero bueno, eso es una aberración jurídica y penal, cosa que no tiene nada que ver con lo que hizo este joven. Es una manifestación pacífica, civil, y un derecho que tiene él como ciudadano en el artículo 54. Al principio quería relacionarlo con el terrorismo, pero pues no pudieron, bueno. Y la otra violación es que lo llevaron para una instrucción de la inteligencia, parece que es para justificarlo, es que le colocan este delito, porque se den cuenta que eso es un abuso, una exageración, un acto cívico pacífico común, normal, para que tengan este chico ahí en Villamarita como si fuera un delincuente, un terrorista.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el reggaetonero cubano Luis Alberto Bizet, conocido popularmente como La Crema, se ha adelantado a cualquier medida que en su contra pudiera aplicar el gobierno de La Habana después que dedicó su última canción al independiente Movimiento San Isidro. Ricardo Quintana nos ofrece las declaraciones del artista cubano.
Un reggaetonero cubano que desafía el poder con su obra y advierte que si algo le pasa no será más que otra injusticia por apoyar a un movimiento libre que el régimen cubano pretende silenciar.
Si yo te estoy pidiendo que me escuche,
a la montaña,
porque yo quiero un cambio en mi nación. Si yo estoy reclamando mi derecho, ¿por qué tanta agresión? Ay, ¿por qué tanta agresión?
Es difícil no identificarse con el verdadero movimiento San Isidro. Y yo digo verdadero porque sabemos que hay traidores a su patria. Y a ellos mismos que han intentado desvirtuar el mensaje de este movimiento, que es que seamos escuchados y se comience a respetar nuestra libertad de expresión.
Luis Alberto Bizet Vives, conocido popularmente como La Crema, se siente más que complacido y satisfecho en perenne emoción. Su último tema ya es un himno que trasciende fronteras.
Lamentablemente, dentro de la falta a los derechos de los cubanos, se ha creado una doctrina en nuestro pueblo, que todo aquel que piensa diferente al paradigma del gobierno que dirige la isla es mirado de una forma diferente.
Bajo el título San Isidro y estrenado hace más de 3 semanas, el número se hace popular en diferentes ciudades de Europa.
Si me sucede algo o toman alguna actitud retórica con mi persona o sobre mi persona, como sabemos que puede suceder, no será más que otra injusticia cometida por expresarme de una forma diferente. Temor no tengo ningún. Porque creo en los cubanos, soy un cubano. Aún aquellos que tuercen la verdad también son cubanos de la misma patria que nos han visto nacer, crecer, y por lo cual todos los cubanos debemos unirnos y mejorar los errores que se han cometido durante muchos años. Creo que para reflexionar siempre hay tiempo y nos merecemos un respeto.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Y el pintor y crítico de arte cubano Aldo Menéndez, una de las figuras capitales del arte cubano de las últimas 4 décadas, falleció este jueves en Miami a los 72 años, informó su viuda, la también artista Ivonne Ferrer, al diario El Nuevo Herald.
Menéndez, oriundo de Cienfuegos, está considerado uno de los renovadores de las artes visuales en la isla caribeña en la década de 1970
y su obra pictórica ha sido expuesta en Hispanoamérica, Europa y Estados Unidos.
En 2019, el Kendall Art Center de Miami realizó una retrospectiva de su obra en la que destaca, según los organizadores, su acento de poética figurativa en la reinterpretación del collage modernista con un estilo elegante y culto, aristocrático y canalla a la vez.
Anuda en su obra elementos de la abstracción gestual, el pop arte, el conceptualismo y el fotorrealismo y continúa explotando lo alegórico, lúdico e irónico en su visión del mundo.
Hijo de poeta y pintor, Aldo Menéndez Pared fue un gran animador de la escena literaria y artística de la isla y estudió en la Escuela Nacional de Arte Cubanacán.
A las 7:43, nos vamos a otras informaciones.
Bueno, y en Colombia denuncia el ministro de Defensa el incremento de cultivos ilegales debido al incumplimiento del acuerdo de paz por parte de los desmovilizados de las FARC. El informe lo ofrece Federico Fulleda.
El incremento en la producción de los cultivos ilícitos en el sur de Colombia ha sido impulsado porque los miembros desmovilizados de las FARC no han cumplido con el acuerdo de paz de 2016, que introdujo compromisos que a la fecha son quebrantados, como el de no sembrar coca y el de destruir manualmente la existencia de plantaciones prohibidas, denunció el ministro de Defensa, Carlos Trujillo. El ministro, al acusar a las FARC, dijo:
las FARC incumplieron tremendamente y el cambio de política que se hizo en el marco de esas conversaciones lo que produjo fue un incremento sustancial de los cultivos ilícitos que el presidente Duque frenó, empezó a disminuir y continuará disminuyendo mediante la fijación de metas muy ambiciosas de erradicaciones.
El número de hectáreas de cultivos de coca crece en zonas rurales de las provincias de Nariño, Guaviare, Cauca, con el apoyo de grupos armados, entre ellos las reorganizadas FARC, que dirigen los alias Iván Márquez y Jesús Santrich, señaló el ministro. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Y el año 2020 va a quedar en la historia como el año del COVID-19. Este virus que se extendió por el mundo en el primer semestre del año, en medio de confinamientos y dolor por la pérdida de cientos de miles de vidas. Pero el año también estuvo marcado por el movimiento Black Lives Matter, tensiones diplomáticas con Irán y el Brexit. Ese resumen de la agencia AFP reúne algunos de los acontecimientos más importantes del convulso 2020, un año que resiste comparaciones con cualquier otro que ha transcurrido en nuestras vidas.
2020 quedará en la historia como el año del COVID-19. La enfermedad lleva el número del año en que se detectó, 2019, pero fue 2020 el año que se vio trastocado por la pandemia. Confinamientos, mascarillas, alcohol en gel, protocolos de salud, cuarentenas, términos y medidas que irrumpieron en la vida de prácticamente todos los habitantes del planeta. El llamado nuevo coronavirus se propagó primero en Wuhan, megalópolis en el centro de China, donde se detectaron los primeros casos. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaró la enfermedad del nuevo coronavirus una pandemia. Para entonces, Italia y España se habían convertido en el epicentro de la pandemia, seguidas por el Reino Unido, donde incluso el primer ministro Boris Johnson resultó contagiado y necesitó cuidados intensivos. La respuesta de los gobiernos fue drástica. A mediados de abril, cerca del 60% de la población mundial, unos 4.500 millones de personas, llegó a verse afectada por algún tipo de confinamiento. En algunas ciudades colapsaron los hospitales, pero también los sistemas mortuorios. Los principales puntos turísticos del mundo quedaron vacíos. Los autos desaparecieron de las avenidas, los comercios cerraron, los eventos deportivos fueron cancelados. La gente se acostumbró a contactarse desde las ventanas o a través de internet. Hubo conciertos, shows, bodas y festejos de cumpleaños a distancia. Después de Europa, el COVID-19 golpeó de lleno a América, con miles de casos y muertes en Ecuador, México o Perú. Brasil y Estados Unidos fueron los países más afectados del continente. Tuvieron en común que sus presidentes, Jair Bolsonaro y Donald Trump, minimizaron el peligro de la enfermedad y defendieron el uso de la cloroquina, un medicamento rechazado por la comunidad científica internacional. Ambos resultaron contagiados, pero se recuperaron. El año también será recordado por protestas contra el racismo históricas en Estados Unidos, a raíz de la muerte de George Floyd el 25 de mayo. La imagen de Derek Chauvin, un policía blanco de Minnesota asfixiando a Floyd durante 8 minutos y 46 segundos, se volvió viral y generó indignación.
Miles salieron a las calles de todo Estados Unidos y luego en otros países, todos unidos bajo la consigna Black Lives Matter, las vidas negras importan, denunciando la brutalidad policial y reclamando justicia e igualdad. El primer semestre también estuvo marcado por tensiones diplomáticas. El 3 de enero, el general iraní Qasem Soleimani fue asesinado por un dron estadounidense. El Pentágono aseguró que Soleimani desarrollaba planes para atacar diplomáticos estadounidenses. Enero también pasará a la historia como el mes en que se concretó el Brexit. A las 23 horas del 31 de enero, con fiesta para algunos y decepción para otros, el Reino Unido finalmente dejó la Unión Europea. En junio, casi el 78% de los rusos convalidaron una reforma constitucional que autoriza a Vladimir Putin a permanecer potencialmente en el poder hasta 2036.
Siete con 48 minutos, nuevamente vamos a conocer la previsión meteorológica con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, porque lo que sí se prevé, Lázaro, es que hay un frente frío fuerte para la noche del jueves, o sea, la noche de Nochebuena.
Sí, sí, efectivamente, Ariadna, Exilda te explicó muy bien, y está muy interesante que va a entrar el frente en hora de la Nochebuena, el jueves. Un frente frío fuerte, pero Tony me dio unos segundos para decirte que a las 5:02 de esta madrugada entró el solsticio de invierno, de manera que desde las 5:02 de esta madrugada ya estamos oficialmente en invierno en el hemisferio norte. Y también quiero decirte, me dijo Tony que te dijera, que hoy, esta noche, se va a poner en conjunción, o se van a poner en conjunción, Júpiter y Saturno en la órbita frente al Sol. Es decir, que los rayos solares que van a recibir ambos astros se van a superponer, se van a sumar, se van a hacer más intensos, porque se van a unir los rayos solares de estos dos astros y se verá esta noche. Muy interesante esta conjunción. Miren al cielo un poquito al sudeste y podrán ver la conjunción de Júpiter y Saturno. Dirán que es la estrella de Belén. Bueno, muy bonito. Esta noche será interesante en el cielo. Y bueno, por detrás del frente frío débil que desde esta noche debe afectar las provincias centrales cubanas, domina un fuerte centro de altas presiones que se extenderá con buen tiempo sobre la totalidad de las aguas del Golfo, la Florida y las Bahamas, pero esto solo será hasta la noche del jueves, en que otro frente frío esté fuerte, afectará el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas. En el pronóstico para Cuba, cielos parcialmente nublados con chubascos aislados, pero aumentando con nublados aislados, chubascos y tormentas eléctricas en las provincias occidentales desde las horas de la tarde. El frente llegará a las provincias centrales en hora de la noche y a la región oriental mañana martes. Las mínimas entre los 18 y los 21, las máximas entre los 28 y los 31. Viento variable débil, pero comenzando a soplar del norte entre 20 y 30 kilómetros por hora en la región occidental. Hay oleaje en la costa norte oriental y poco oleaje en el resto de los litorales, pero el inicio de marejadas en la costa norte occidental desde las horas de la tarde. Un poco largo, pero excúsenme, hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
El joven cubano Luis Robles Elizastegui, de 28 años de edad y sin vinculación con movimiento opositor alguno, ha sido acusado por la dictadura castrista de atentar contra la seguridad del Estado por haber realizado una corta caminata por la calle San Rafael en La Habana, al tiempo que desplegaba una pancarta confeccionada por él mismo, en la cual, bajo la palabra libertad, reclamaba la liberación del músico contestatario Denis Solís y el cese de la represión, hechos que han sido reportados por diferentes medios de prensa, entre ellos esta misma emisora. Fue corta su caminata, sí, porque apenas lo vieron los esbirros del régimen y vieron que recibía muestras de apoyo de los transeúntes, lo pusieron a buen recaudo, como si se tratara de una amenaza pública en medio de la ola represiva que se vive en Cuba a raíz de las protestas de artistas e intelectuales del movimiento San Isidro. Créeme tú que esta es una de esas ocasiones en las que yo desearía que a Raúl Castro, a Miguel Díaz-Canel, a cualquiera de los pinchos usurpadores del poder en Cuba, les diera un arrebato de vergüenza y contestaran directamente. ¿Qué tan fuerte y tan popular es un gobierno para el cual un hombre desarmado, caminando pacíficamente por una acera y portando un cartel donde expresa sus opiniones, representa una amenaza para su seguridad? Tú y yo sabemos lo que les pasa. Lo que les pasa a los vivebien de la dictadura es que les temen más que al contagio del coronavirus, al contagio de la rebeldía, al contagio de la reacción popular ante tantos años de abusos, esclavitud y miseria. A ese cubano valiente, Luis Robles Elizategui, yo quiero enviarle un saludo lleno de admiración y respeto. Y a los esbirros del castrato, solo un pequeño mensaje. Luis Robles Elizategui ha sido el primero. Estén seguros de que no será el último. Y estén seguros también de que los próximos no estarán solos. Vivir para ver.
Ya a las 7 y 53 minutos de la mañana estamos arribando a nuestro segmento de entretenimiento. Alejandro Escalona nos hace un recuento de las canciones e intérpretes que fueron un hit musical en el mes de diciembre en diferentes años de nuestra contemporaneidad. Todo esto en nuestro segmento de entretenimiento.
Damos un vistazo al baúl de los recuerdos, diciembre 1965. Los Beatles debutan con We Can Work It Out, la canción escrita por Lennon y Paul McCartney. Pasó tres semanas en el número uno. Por cierto, Paul, de 78 años, se comprometió a estar entre las primeras superestrellas en ser inoculadas con la vacuna contra el COVID, informó el periódico The Sun. Diciembre 1976, Steve Miller Band debuta con Fly Like an Eagle. Y The Eagles debutan con New Kid in Town. El tema New Kid in Town de Don Henley y Glenn Frey fue el primer sencillo del álbum Hotel California que llega a la cima del Hot 100, siendo el otro, por supuesto, la canción titular de ese trabajo discográfico. También en diciembre de ese año, Thelma Houston debuta con Don't Leave Me This Way, que llega al primer lugar de esa cartelera y también al número uno de la lista Hot Dance Club. Diciembre 1977, los Comodoros debutan con Too Hot to Trot. El sencillo fue el cuarto en encabezar la lista de Rhythm and Blues, donde pasó una semana en el número uno. Diciembre 2004, Kelly Clarkson debutan con Since You've Been Gone, sencillo que le valió Grammy a Mejor Voz Pop Femenina y que ocupa el puesto 482 en las 500 mejores canciones de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone. 1999, Cristina Aguilera debuta en las 100 calientes con The Christmas Song Chestnuts, Roasting on an Open Fire, que alcanza el número uno el día de Navidad de 1999. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y ahora nos vamos a las noticias de los deportes. Con nosotros está Bobby Salamanca Jr. Adelante, Bobby.
Gracias, Adrián, y un saludo a todas las fanaticadas allá en la isla. Bueno, les cuento que Lionel Messi igualó una marca en manos de Pelé de 643 goles con un mismo club. En el caso de Messi, pues por supuesto con el Barcelona. Lo hizo este sábado, anotó un gol en el partido que jugó contra el Valencia. Sin embargo, el Barça no pudo más que sacar un empate a dos goles en ese choque. Necesitaban una victoria realmente. El Barça necesita victorias, pero no pudo más que irse con un empate a dos. En otros de los partidos de la Liga Española en este sábado, el Atlético de Madrid le ganó 3-1 al Elche en su propio parque, o sea, el Atlético jugando en casa. Esto fue uno de los resultados que se combinó con la derrota de la Real Sociedad ante Levante por 2-1. Después, el domingo, el Real Madrid superó a Eibar, visitó a Eibar y lo superó 3-1 con goles de Karim Benzema, Luka Modric y Lucas Vázquez. La victoria del Real Madrid, importantísima, pues ahora lo sitúa con 29 puntos junto al Atlético de Madrid en la cima de la tabla de la Liga Española. Los merengues han venido de abajo mejorando su juego, no solo en la Liga, sino también en la Champions League. Y ahora pues ya están, como se dice, en la cima de la tabla. La Real Sociedad pasó al tercer puesto con 26 puntos, Villarreal cuarto puesto con 25, el Barcelona está en la quinta posición en estos momentos con 21 puntos. Así va la Liga Española. En el béisbol, bueno, les cuento que el cubano Dayan Biciedo fue premiado con el guante de oro en la Liga Profesional de Japón. Biciedo, de 31 años, resultó el mejor primera base de la Liga Central, defendiendo los colores de Dragones Tsunichi, organización con la que juega en ese circuito desde el año 2016. En 109 encuentros en la inicial, pues solo cometió un error, una marca tremendísima de Biciedo, que era precisamente la defensa lo que le estaba, digamos, su punto débil cuando jugaba acá en las mayores y lo hacía con los Medias Blancas de Chicago. No pudo realmente establecerse, pero ha mejorado muchísimo Biciedo en el béisbol japonés y es una pieza tremenda, de tremenda importancia para su equipo. Así que por el momento es todo en los deportes. Bobby Salamanca Junior, especial para el noticiero de Radio Martí.
A las 7:58 vamos a dar un repaso a nuestros titulares. El régimen cubano pospone la ley que dispone reclamaciones de ciudadanos ante los tribunales.
Organización Compromiso Democrático pide solidaridad con el activista Virgilio Mantilla Arango, que se encuentra detenido e incomunicado en Camagüey.
El Comité para la Protección de los Periodistas asegura que Cuba es uno de los países con más censura y hostilidad hacia la prensa independiente en el mundo.
Presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, insta a los gobiernos de Argentina y México que redefinan su postura y apoyen al entorno democrático por el que clama el pueblo venezolano.
El secretario de Estado Mike Pompeo dice que Rusia está claramente detrás del ciberataque más grave contra Estados Unidos.
Y el senador cubano-americano Marco Rubio advierte que el Partido Comunista de China seguirá violando acuerdos para mantener su poder.
Radio Martí Noticias.
Hasta aquí las noticias. Mantenga siempre con nosotros la sintonía con Radio Martí. Este gigante informativo de las mañanas se despide en su emisión de hoy lunes. Mañana regresamos nuevamente a las 6 con toda la información. El equipo integrado por el ingeniero de sonido Tony Simón, Exilda Arjona, nuestra productora, y en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Efir. Gracias por su sintonía. Hasta mañana.
Dios los bendiga. A la vista.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz.